Capítulo 7. Sin duda, el huésped de Macario gustó del pavo, pues tuvo un sinfín de alabanzas para la buena mujer que lo había cocinado tan bien. De vez en cuando, quedaba como fascinado por el encanto de aquella excelente comida y trataba de humedecerse los labios ausentes con una lengua que no tenía. Macario, sin embargo, sabía interpretar aquel gesto y entendía por él que su acompañante estaba satisfecho y se sentía contento a su manera. Antes que yo llegara, tuviste otros dos visitantes, ¿verdad? Le preguntó en el curso de su conversación. Cierto. ¿Cómo lo sabe usted, compadre? Yo tengo que saber todo lo que ocurre en el mundo, porque has de saber, Macario, en cierta forma, yo soy el jefe de la policía secreta de... Bueno, tú sabes a quién me refiero, porque el caso es que no me está permitido mencionar su nombre. ¿Reconociste a esos dos visitantes? Desde luego. ¿O cree usted acaso que soy un hereje? Su huésped continuó. El primero era ese que tantas dificultades nos causa. El demonio. Ya lo sabía, dijo Macario conmovido. Ese tipo puede presentarse bajo cualquier disfraz, el que guste, que de todos modos lo conozco. En esta ocasión trató de engañarme, presentándose vestido como un charro, pero cometió algunos errores en su disfraz, como pasa a todos los que no son auténticos. Por eso no fue difícil descubrir que era un falso charro, un impostor. ¿Por qué, entonces sabiendo quién era, no le diste un pedacito de tu pavo? Tú sabes que él puede causarte muchos daños. A mí no, compadre. Yo conozco bien sus mañas y lo que él quería era atraparme. ¿Por qué había yo de darle parte de mi pavo? Claramente se veía que era rico, pues ostentaba tanto dinero, que hasta lo llevaba cosido en los pantalones por fuera. Así pues, si hubiera querido, habría podido comprar no un pavo, sino media docena de pavos asados y dos puercos al horno en la primera posada del camino. Por eso no le hacía falta ni una pierna, ni un solo alón de mi pavo. El segundo visitante era... Bien, tú sabes a quién me refiero. Lo reconociste, ¿verdad? Desde luego. ¿Acaso no soy cristiano? Lo habría reconocido en cualquier parte. Sentí mucho tener que negarle un pedacito, porque fácilmente se veía que tenía mucha hambre y necesitaba con urgencia algún alimento. Pero ¿quién soy yo, pobre pecador, para honrarme dando a nuestro Señor un trocito de mi pavo asado? Su padre posee todo el mundo y es dueño de todas las aves. ¿Por qué lo hace todo y puede dar a su hijo cuantos pavos desee? Además, nuestro Señor, capaz de alimentar con 2 peces y 5 piezas de pan a 5,000 personas hambrientas en una sola tarde, satisfaciendo su hambre y quedándole además una docena de sacos llenos de migas y sobras, bien, puede con una delicada hojita de pasto alimentarse si realmente tiene hambre. Por ello habría yo considerado un gran pecado darle una pierna de mi pavo. Además, él puede con una sola palabra cambiar en vino el agua. Puede asimismo hacer que esa hormiguita, que corre por ahí llevando a cuestas una miga, se convierta en pavo asado con todo el relleno y los aderezos necesarios. ¿Quién soy yo, pobre leñador, con 11 hijos que alimentar, para humillar a nuestro Señor, haciéndole aceptar de mis manos de pecador una pierna de mi pavo asado? Yo soy un hijo fiel de la Iglesia, y como tal, tengo que respetar el poder de nuestro Señor. Vaya filosofía, compadre, dijo el desconocido. Puedo asegurarte que tienes una mente sana y que tu cerebro funciona perfectamente en lo que se relaciona con la protección de lo que es tuyo. Nunca me habían dicho eso nadie, compadre, dijo Macario. Lo único que me intriga ahora es tu actitud hacia mí, dijo el visitante, limpiando el hueso de un alón con sus recios dientes. Lo que quiere decir es que, bueno, ¿por qué me diste la mitad de tu pavo cuando solamente unos minutos antes habías negado hasta un alón al diablo y a nuestro señor? ¡Ah!, exclamó Macario, subrayando con un ademán su exclamación. Eso es diferente. La cosa con usted es distinta por una razón. Yo soy humano, y sé lo que es el hambre y lo que es sentirse morir de necesidad. Además, yo nunca he sabido que usted tenga poder para crear o transformar alguna cosa. Usted no es más que un servidor obediente del Supremo Juez. Tampoco tiene usted dinero para comprar algo, porque ni siquiera tiene bolsillos en su traje o lleva algún morral consigo. Es cierto que he tenido el mal corazón de negar a mi mujer un bocado del pavo que ella preparó para mí con todo su amor. Tuve el mal corazón de hacerlo porque, siendo delgada como es, no se ve ni en una pequeñísima parte tan hambrienta como usted. Tuve voluntad suficiente para no darles a mis pobrecitos hijos, siempre deseosos de comer, algunos bocados de mi pavo, porque a pesar de lo hambrientos que están, ninguno están en una pequeñísima parte tan hambriento como usted. Vamos, compadre, vamos, dijo el huésped, haciendo visibles esfuerzos por sonreír con los labios que no poseía. No le des tantas vueltas al asunto. Eres en verdad muy ingenioso. Pero dime la verdad, no temas lastimarme. Tú dijiste, cuando empezaste a hablar, que atendiendo a una razón me habías convidado. Ahora dime, ¿cuál es la otra? Bien, compadre, contestó Macario. En cuanto le vi, comprendí que no me quedaba tiempo de comer ni una sola pierna y que tendría que abandonar el pavo entero. Cuando usted se aparece, ya no da tiempo de nada. Así pues pensé, mientras él coma, comeré yo. Y por eso partí el pavo en dos. Capítulo 8. El convidado miró a su anfitrión con sorpresa, retratada en las profundas cuencas abandonadas por los ojos. Sonrió y estalló después en una carcajada cordial, haciendo un ruido semejante al producido por los golpes de un bastón sobre un barril. —¡Por el gran Júpiter, compadre! ¡Qué listo eres! No recuerdo haber encontrado otro más listo desde hace largo tiempo, y que supiera esquivar tan hábilmente su última hora. Ni siquiera me tuviste miedo. Realmente mereces que yo te seleccione para prestarme cierto servicio. Un servicio que haré mi existencia solitaria menos aburrida de vez en cuando. Habrás de saber, compadre, que alguna vez gusto de jugar bromas a los hombres. Bromas que no hieren a nadie y que me divierten haciendo que mi trabajo sea menos monótono. ¿Comprendes? Creo que sí. ¿Sabes lo que voy a hacer para compensarte justamente por la comida que me has ofrecido tan generosamente? ¿Cómo, compadre? Oh, por favor, señor, no me haga su ayudante. No haga eso, por favor. Cualquier otra cosa que desea usted bien, pero que no sea ayudarlo. Yo no necesito ayudantes, y nunca los tuve. No se trata de algo bien distinto. Te convertiré en doctor, en un gran doctor capaz de eclipsar a todos esos médicos y cirujanos sabiondos que tan a menudo hacen desagradables jugarretas con la idea de ridiculizarme. Eso es lo que voy a hacer, a convertirte en doctor, y te prometo que te recompensaré tu pavo 1,000,000 de veces. Al terminar de hablar, se levantó, caminó unos 20 metros, miró al suelo, seco y arenoso, por aquella época del año y dijo: «Compadre, tráete acá tu guaje. Sí, esa botella que tienes y que parece hecha de una rara calabaza. Pero antes, tira el agua que hay en ella». Macario obedeció y se aproximó a donde el visitante lo esperaba. Este dio unos 7 golpes con el pie sobre la tierra y se mantuvo quieto durante algunos minutos, al cabo de los cuales brotó de la tierra seca y arenosa un chorro de agua cristalina. «Dame tu guaje», ordenó al forastero. Se acercó al chorro de agua y llenó el recipiente de Macario. Operación para la que se necesitó algún tiempo, porque el gollete del agujero era muy estrecho. Cuando estuvo lleno, el visitante se arrodilló, golpeó la tierra con una mano e hizo desaparecer el agua. Después dijo: «Volvamos al sitio donde comimos, compadre». Una vez más se sentaron juntos en el suelo. El forastero tendió a Macario el guaje. «Este líquido, Macario, hará de ti el médico más notable del siglo. Una sola gota bastará para curar cualquier enfermedad. Y si digo cualquier enfermedad, me refiero a aquellas que consideras como incurables, como fatales. Pero entiende y entiéndelo bien. Compadre, una vez que se haya agotado la última gota, no podrás obtener ni una más. Por lo que el poder curativo que tienes habrá terminado para siempre».